La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. 5 años después de la liberalización ferroviaria, hoy hacemos balance. Hoy, juego de trenes.
AVE, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 17 horas y 56 minutos, vía 2.
Porque han pasado muchos años, 5 en concreto, desde que comenzó la competencia en el tren y 3 desde que empezaron a rodar los primeros trenes que competían con Renfe. La Comisión Europea presenta el balance de esta liberalización y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia presenta la última hora de esa liberalización. Y los dos, tanto la Unión Europea como la Comisión de Mercados y Competencia, dicen lo mismo. Los precios han caído, las frecuencias se han disparado y la calidad se sostiene. El balance y los titulares es que en 5 años se han multiplicado los pasajeros. 10 millones más de pasajeros en tren a fecha de hoy de antes de la liberalización. La cuota del tren frente al avión fue del 85% en los corredores con competencia. Es decir, el 85% de los pasajeros cogen tren, solo un 15% coge avión. Y hay ganadores a todo el espectro. Han ganado los consumidores. Se han ahorrado 343 millones de euros con billetes más baratos. Han ganado las compañías. Son 87 millones más los ingresos que tienen con un pequeño problema. Y es que no todas han ganado por igual, ni todas han ganado punto. Hay dos compañías, las dos entrantes, que están ganando y hay una compañía, Renfe, que está ganando menos. Y tercera clave, tercer ganador, ha ganado el gobierno. Ha ganado el Estado, porque Adif Alta Velocidad ha aumentado en 148 millones la recaudación por cánones que cobra en esos corredores, los liberalizados, con respecto a 2019. Así que el beneficio de los últimos años es de 578 millones desde que comenzó este proyecto de competencia en el tren, que arrancaba en proyecto casi mandatado por la Unión Europea con un gobierno del PP.
Vamos a licitar un título habilitante que va a permitir a un operador privado prestar servicios ferroviarios de viajeros en competencia con Renfe.
Así se anunciaba en el año 2014 y así se culminaba, ella era Ana Pastor, con José Luis Ábalos en el gobierno como ministro de Fomento.
Deberíamos procurar que esa inversión pudiera beneficiar al mayor número de usuarios y esto solamente se puede hacer utilizando los surcos, las vías, más de lo que se utilizan ahora, porque ese gasto...
Esa liberalización ferroviaria tiene ya 5 años y los trenes llevan 3 rodando en competencia. Así que hoy estos 3 parámetros a análisis. Primero, precios. Segundo, frecuencias. Y tercero, calidad del servicio. Hoy, la Comisión Europea dice los precios se han hundido. Esta competencia beneficia a los españoles. Y añade, ojo, a los españoles, no a las compañías españolas. Renfe está peor porque ha pasado de ser un monopolio a ser una compañía en competencia. Pero los españoles han salido ganando, tanto que el trayecto Madrid-Sevilla es un 33% más barato. Ha pasado de billetes de 70 euros en 2019 a billetes de 47 euros a día de hoy como media. Madrid-Málaga es un 16% más barato. Madrid-Barcelona es un 43% más barato, casi la mitad de precio. Ha caído de 81 a 46 euros el precio medio. Y Madrid-Alicante es un 24% más barato. Ha caído de 50 a 38 euros. Han bajado todos los precios medios y se han hundido los precios mínimos. Esos que sí, hay que comprar en luna llena, un martes por la noche y siendo Géminis, porque no hay forma humana de coger esos billetes. Pero esos billetes, los más bajos, se han hundido un 45%. Todo desde que el 10 de mayo de 2021 desembarcaba el primer jugador, Ouigo, en España.
España posee la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo por detrás de China. En nuestro país, todas las líneas de alta velocidad han sido operadas por una misma compañía.
Y hasta fecha de hoy, esto sigue ocurriendo.
Al alcance de todos, que lleva 7 años operando en Francia.
Porque esa compañía, Ouigo, sigue tirando precios en algunos tramos. En concreto, su última oferta han sido 10.000 billetes a 1 euro en el tramo D.
Quiero anunciaros, en primicia, una promoción de lanzamiento muy especial y limitada a las 2 próximas semanas. Ponemos a la venta 10.000 billetes a 1 euro entre Valladolid, Segovia y Madrid solo durante las 2 próximas semanas.
Después, 25 de noviembre de 2022, desembarcaba el tercer jugador, Irio.
Ya estamos en marcha. Comienza el viaje con Irio y tú puedes comenzar a disfrutar de la velocidad que por fin se adapta a ti. Trenes de alta velocidad, totalmente nuevos y sostenibles.
Y su presidente vendía entonces en qué se iba a competir. Ouigo parecía competir con el bajo coste de Renfe. Irio venía a competir con el gran cliente del business.
Hoy es un día grande para todos los que formamos Irio. Y yo creo que para la movilidad en este país y sobre todo para la intermodalidad en servicio de la movilidad en este país.
El balance de precios, insisto, es espectacular. De caídas absolutamente brutales del 33, 16, 43% de caída de precios en las rutas más competidas, las de Madrid-Barcelona. Esas batallas de precio han sido ganadas por el consumidor, pero hay dos batallas de precio que siguen abiertas todavía a fecha de hoy. Primera. Han bajado los beneficios para las compañías españolas. Han beneficiado mucho todas estas guerras a los españoles, pero Renfe ha perdido cuota de mercado y la Unión Europea sacude al gobierno en esto. La Unión Europea dice que no beneficie a las compañías españolas no significa que no beneficie a los españoles. Por tanto, hay que tragarse, viene a decir la Unión Europea, palabras como estas.
Y Ouigo ha apostado claramente por el dumping de precios, está poniendo unos precios por debajo del coste y eso ha arrastrado a todos, ha arrastrado a Irio, ha arrastrado a Renfe y eso nos está ocasionando muchos problemas.
Las del ministro Escarpuente, porque Escarpuente ha llegado a acusar casi de competencia desleal a esas compañías.
Queremos entrar en Francia, entramos en Francia y todos son dificultades.
Así que hay un primer argumento, el de los precios, en el que la Unión Europea quita la razón al gobierno y dice los precios están cayendo y son beneficiosos para los consumidores. Pero hay un segundo argumento en esta batalla del precio en el que Bruselas sí da la razón al gobierno. Bruselas sí admite que Renfe está soportando rutas menos rentables, que se tiene que quedar, por haber sido un monopolio y servicio universal, con rutas menos transitadas, con menos viajeros y, por tanto, con menos rentabilidad, mientras que sus competidores están haciendo una cosa que se llama escoger cerezas, cherry picking, ir directamente a las rutas con más tráfico y más rentabilidad, mientras Renfe no puede entrar ahí. Así que en esto sí da la razón a Óscar Puente cuando Óscar Puente dice, ojo, esta liberalización es asimétrica, tiene trampa.
Yo creo que la competencia, tal y como está planteada, esa liberalización del sector, pues encierra una cierta trampa, ¿no? Porque ¿dónde están entrando las competidoras? Están entrando en los corredores rentables. Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla. Pero el tren a Extremadura, eso que lo lleve Renfe. El esfuerzo que hemos hecho para ir a Asturias e ir a Galicia, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como del material rodante, eso también que lo haga Renfe. El tren a Teruel, a Logroño, en fin, el tren directo de Burgos que se solicita, eso que lo haga Renfe. Ahí no va a entrar ninguna competidora.
Hay una batalla legítima sobre las compañías, pero no hay ningún debate sobre los usuarios de esas compañías. Hay un debate sobre si ganan las empresas españolas, pero no hay ningún debate. Los españoles han ganado, con precios, insisto, 43% más bajos en algunos tramos y con un ahorro total de 343 millones de euros en precios más baratos. Así que esto, precios, visto. Siguiente capítulo, frecuencias.
AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.
Y las frecuencias también se han disparado, también han aumentado y también benefician al pasajero. La oferta de plazas se ha incrementado un 60% y 60% más de asientos hoy. y las frecuencias diarias han pasado de ser 76 por sentido en el año 2019 a ser 118 en 2023 en los tres corredores liberalizados. En las rutas donde hay más competencia y donde se ha incorporado antes, Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, hay tres compañías y se ha duplicado el número de pasajeros. Hemos pasado de 11 a casi 20 millones de pasajeros, 19,6. Los viajeros de Madrid-Valencia ya son más que los de Madrid-Sevilla, así que han aumentado las frecuencias y han aumentado las opciones.
AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, destino...
En 2023, el 42% de los usuarios de los servicios comerciales pueden elegir entre los tres operadores para sus viajes. Un 19% de ellos tiene dos opciones y solo uno de cada tres viajeros sigue teniendo solo como opción a Renfe. Así que, primera cuestión, Vista se ha ganado mucho en precio. Segunda opción, Vista se ha ganado mucho en frecuencias. Tercera opción, y esta es la que los pasajeros sufren, calidad de servicio. Y aquí también hay ciertos avances, pero hay uno en donde hemos retrocedido. El 92% de los pasajeros dice hay más servicio, el 85% dice es más barato, pero solo el 45% dice hay más puntualidad. Dicho de otra manera, más de la mitad de los pasajeros, el 55% dice el tren es menos fiable hoy que antes. Y eso es cuestión de, uno, más competencia probablemente, y dos, algunas obras de auténtica chapuza en algunas estaciones que están dejando paisajes de usuarios como estos.
Pues llevo ahora mismo esperando una hora desde que estoy aquí.
¿Y te han dado algún dato?
No han dado nada, que simplemente que está averiada la red y que no saben cuándo van a tocar.
Ha sido un retraso de más de 2 horas. En la estación había muchísima gente.
Lo de hoy ha sido el colmo. Yo llegaba de otro destino y tenía que enlazar en Chamartín con otro tren hacia Segovia.
Esto es Chamartín en Madrid, pero es que da igual donde se asome uno, cuando todo esto provoca el efecto bola de nieve, vivimos cosas similares en otras estaciones también.
Siempre tienes algún tipo de retraso, algún tipo de avería, que se paran o que tienes que esperar al siguiente, etc., ¿no?
De las últimas 3 veces que le he cogido, 2 veces ha retrasado y una vez con media hora de retraso buena.
Así
y como
que
siempre,
lo que tenemos que ahora mismo es un tren con más retrasos y menos indemnizaciones, porque las compañías, todas, también las de precios altos, han bajado las indemnizaciones y han dilatado los tiempos. Así que los pasajeros sufren más y los pasajeros cobran menos cuando llegan tarde.
Más en otros temas que tienen muchísima menos relevancia y no están enfocados realmente en la importancia.
Conclusión, tenemos uno, menos precios, sí. Dos, más frecuencia, más opciones, sí. Tenemos tres, menos calidad de servicio, dicen los encuestados, o al menos menos puntualidad. Esto es todo el paisaje que hoy dibuja la Unión Europea sobre la liberalización del ferrocarril y la alta velocidad. Ha aumentado como consecuencia de todo ello la demanda. Gente que antes utilizaba el autobús para viajar está subiéndose a trenes tan baratos que el desplazamiento se está yendo de la carretera al ferrocarril. La demanda ha aumentado desde que empezó la liberalización más del doble. Ha aumentado un 167%. Y en los 2 primeros años suele haber una auténtica explosión en todas las líneas que compiten, con crecimientos en el último año, solo entre 2022 y 2023, del 42%. Las cifras siguen creciendo y el ferrocarril, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Esa alta velocidad especialmente ve cómo todo esto sigue creciendo y creciendo y creciendo, porque hoy publica el dato la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y esos datos dicen exactamente qué.
Bueno, pues esos datos que analizan entre el periodo entre abril y junio de este año señalan que los viajeros de alta velocidad llegaron a los más de 10.264.000. Es un 21,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un 20,7% más que en el mismo trimestre de este año, el primer trimestre de este año. Uh-huh. Si miramos los datos de todos los corredores, el récord de viajeros se ha dado en todos, menos en el Madrid-Alicante. Vamos a mirar la cuota de mercado. Renfe sigue siendo la líder, tanto con los servicios de AVE como de ABLO, pero es cierto que en el Madrid-Valencia, por ejemplo, ahora mismo la mitad ya pertenece a Ouigo y a Irio, es decir, el 48,9%.
Así que hay, uno, más pasajeros, dos, más competencia, hasta el punto de que en algunos corredores la competencia ya se ha comido la mitad del mercado, ¿no?
Eso es.
Y en precio,
Bueno, en este caso, que es lo que más interesa a los consumidores, los datos de CNMC vuelven a confirmar que la liberalización está bajando los precios. En este caso, Renfe sigue siendo la opción más cara, aunque Avlo es a veces la opción más barata en algunos corredores, pero bueno, las diferencias de precios son insignificantes. Y si echamos la vista atrás, los trayectos donde empezó la competencia hace un año, básicamente con Irio yendo al sur y las conexiones con Alicante, las bajadas han llegado a estos niveles. El Madrid-Sevilla cae un 21%, con un precio medio de 55 euros. Madrid-Málaga baja un 29%, con una media de 48 euros por billete, y Madrid-Alicante se abarata un 16%, con un coste medio de 40 euros al viaje.
Así que ahora mismo esto es lo que tenemos: más viajeros, más competencia, menos precios. Y dos escalones dibuja la Comisión Europea hoy. El primero, el de ciertas compañías de más low cost.
En Avlo también pueden ir todos los que acaben en ER. Youtuber, gamer, skater...
Y hay excepciones en todo esto, pero son esos billetes no modificables o que si uno quiere modificar cuestan más, sin equipaje, con equipaje pagado y con muy poco servicio en la tarifa baja. Es, básicamente, Avlo, Ouigo...
Madrid-Barcelona en dos horas y media, desde solo...
Frente a ellos, los puros operadores regulares, que son los Renfe.
Se vende billete de tren.
Irio, en los que los billetes son hasta de dos clases, primera y segunda. Por lo general hay cuatro tipos de billetes con cuatro tipos de modificaciones y el equipaje suele estar habitualmente incluido.
Que se te duerma el brazo y hablar mucho con otros y contigo mismo. Esta es una lista.
Julián Sastre, presidente del Instituto de Movilidad, consultor especializado en transporte, movilidad sostenible. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vemos el balance de la Unión Europea y lo que dice es sí, en precio hemos ganado, sí, en frecuencia hemos ganado, no, en calidad quizá no tanto. Tenemos trenes menos puntuales, probablemente más incidencias. ¿Esto es un éxito o no?
Bueno, todo depende de cómo se mire, ¿no? En el momento que haya bajado los precios, aparentemente, por lo menos para los ciudadanos, pues es bueno. Lo que no tenemos claro es si es sostenible. Y a mí me preocupa mucho más la calidad. Yo creo que la clave del transporte público es que sea mejor que cualquier otra opción.
¿Sostenible por? ¿Porque no sea rentable para todos? ¿Porque alguno de los jugadores caiga?
Claro, exactamente. O sea, que estas bajadas de precio no tenemos la idea clara de si está siendo sostenible en cuanto a pérdidas para las empresas. Y eso quiere decir que a la larga o bien va a caer alguien y entonces volveremos a lo mejor a situaciones más monopolísticas, o bien al final subirán los precios. Esto es lo que todavía no ha quedado claro.
En principio, todo parece apuntar a esa segunda opción. Estamos el Netflix de los trenes. Hemos entrado en una etapa en la que los precios son muy, muy baratos hasta que fidelicemos. Lo que nos espera, previsiblemente, son billetes más caros de aquí en adelante.
Pues puede ser que nos pase eso. También hay que reflexionar que el crecimiento que se ha dado también, no solo por esta política tarifaria, sino por los nuevos servicios y también porque la economía ahora mismo va bien, ¿no? Entonces, la economía y la movilidad tienen una correlación muy importante. Mejor economía, más viajes. Hay que analizarlo con más profundidad para ver si el resultado va a ser estable y sostenible. ¿Qué opinión?
Visto precio, frecuencias, ¿cabe más? ¿Es más explotable todavía la red o la red está sobrecargada? ¿Empezamos a tener problemas de efecto bola de nieve, de que se nos para un tren en una vía, otro en la segunda vía, porque todo es trazado de doble vía y al final tenemos muchos tapones detrás? ¿Estamos al límite o todavía hay margen para más frecuencia y más explotación?
Bueno, está claro que debe de haber algunos problemas de explotación porque se nota, ¿no? Yo soy usuario habitual y, bueno, pues hay retrasos o más tiempo, simplemente, ¿no? Porque ahora, en vez de decirte 2 horas y 20, te dicen 2:45 y ya veremos, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas de explotación. Pero vamos, el tren es un modo de transporte que tiene unas capacidades inmensas. No hay más que irse a Japón, ¿no? O sea, que pasa un tren cada minuto, ¿no? O sea, que quiero decir, es cuestión de poner los medios adecuados para que la oferta siga siendo de verdad competitiva, no solo por precio, sino por calidad.
En conclusión, ¿es necesario no ya más inversión de los jugadores, sino más inversión pública?
Bueno, la inversión pública en el ferrocarril, además, está en la línea de las estrategias políticas europeas. Lo que se quiere traer es viajeros, sobre todo de la carretera y del avión, en las distancias que el tren compite. Y eso está en las líneas de políticas europeas y ahí hay fondos y es la previsión que hay. Si se consigue de verdad atraer de la carretera y del avión, de la carretera sobre todo del vehículo privado, eso es lo principal. Tiene su fundamento, que se hagan esas inversiones públicas.
Pues Julián Sastre, presidente del Instituto de Movilidad, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Encantado. Gracias.
Hoy este es el juego de trenes. 5 años después de la liberalización, 3 años después de los primeros viajes, precios más bajos, muchas más frecuencias, no necesariamente más puntualidad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.